Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Muy buenas amigas, muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a Nostre Sport Radio, el humilde programa en el que analizaremos, como siempre, toda la actualidad que rodea al deporte valenciano. No han acompañado especialmente en lo futbolístico los resultados a los equipos valencianos esta jornada, que en algunos casos ya han empezado a comprometer la lucha por sus objetivos. Las buenas noticias sí nos llegan, en parte, de la mano del básquet, en una semana marcada por el dichoso fair play financiero de la liga y, ojo, quién sabe si cambio en la propiedad del Valencia Club de Fútbol a corto o medio plazo. Para hablar de todo ello, tengo aquí a dos tertulianos entregados, como son, por un lado, al currante nato de Raúl Forés. ¿Qué tal, Raúl?
Muy bien, un placer estar aquí de nuevo.
Y a nuestra voz de la sensatez, que sin duda tanta falta hace en este programa. Arturo Roda, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con todos vosotros.
Para escucharnos, ya sabéis, en directo los viernes a la 1:00 p.m, si os lo habéis perdido, los sábados a las 3:30, a través de la 102.5 de la FM, de la zona metropolitana de Valencia, en streaming por nuestra web de UPV Radio, radio.upv.es, a través de la app gratuita de UPV Comunica, para escucharnos en podcast, también en nostresport.com y en nuestras redes sociales @nostresport. Les habla un servidor, Álvaro Aro. Vamos con los titulares. El Valencia rescata un punto ante el Atleti.
Los valencianistas logran empatar en los últimos minutos del partido con un gol de Marcos André.
El Villarreal cae con honor en Old Trafford.
El submarino amarillo pierde en el último minuto con un gol de Cristiano Ronaldo.
El Levante se hunde en la clasificación.
Los granotas caen goleados en el Camp Nou y se colocan al borde del descenso.
El Elche sale derrotado del Real Arena.
Los ilicitanos pierden su partido ante la Real Sociedad por la mínima.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
El fútbol es bonito, pero a la par es cruel. Y de eso, bueno, no cabe la menor duda, sino que se lo digan al Villarreal, nuestro gran representante valenciano en Champions League, que el miércoles cayó derrotado por la mínima 2-1 en Old Trafford con un gol en el último suspiro de Cristiano Ronaldo, cuando habían logrado imponer previamente su ley durante gran parte del encuentro. Muy buen partido del Villarreal de Emery, que salió a morder, todo sea dicho desde el principio, con un Arnaut Danjuma espectacular, menudo fichaje el del neerlandés, cuya conexión con Paco Alcácer, que poco a poco va reencontrándose consigo mismo después de ese gran bajón de rendimiento que había pegado, sobre todo a lo largo de esta temporada, derivó en el 0-1 en el minuto 53, muy merecido. Hasta entonces el Villarreal estaba consiguiendo 3 puntos vitales a la par que merecidos. Pero al final, gajes del oficio, el United aprovechó las que tuvo en el último tramo. Primero Alex Telles, mediante una gran jugada ensayada, voleón, eso sí. Y luego Cristiano Ronaldo, en el último suspiro, insistimos, cerraron el 2-1 final. ¡Qué poco premio para tanto fútbol del Villarreal!
Sí, la verdad es que es una pena, porque además el Villarreal se está acostumbrando a jugar este tipo de partidos, ¿no? Pero claro, estos equipos tan grandes, a la mínima que tiene, además, hay que recordar que tenían en el campo a jugadores como Cavani, como Cristiano, que es que esas personas rematan un melón y te hacen un gol, o sea. Y sobre todo si demuestran esfuerzo y carácter, pues es una lástima el poco premio que se llevó el Villarreal de todo el esfuerzo.
En sintonía un poco a estas palabras, yo creo que lo que queda claro después del partido de Old Trafford es que sin ninguna duda el submarino amarillo se ha convertido a día de hoy en un equipo top. Es de los pocos equipos españoles que ha sido capaz de competir de tú a tú a un gigante europeo esta temporada. Y además de la Premier, con el poderío físico que conlleva este tipo de equipos. La Liga Española no está bien. Y eso es cierto, lo podemos observar con las derrotas de los demás. Pero pese a ello, el Villarreal está compitiendo muy, muy bien en Europa.
No ha arrancado quizá especialmente bien la temporada en el campeonato doméstico, le está pasando un poco como el curso pasado, en el que el Liga no terminaba de afinar, sin embargo en Europa League pues iba avanzando rondas hasta el desenlace que todos conocemos, con ese épico levantamiento de la UEFA Europa League. En este caso vuelven a dejar el listón muy alto en competición europea, en este caso la máxima, la Champions League, sobre todo en comparación con el papel de otros equipos como es el FC Barcelona, que va arrastrándose literalmente por los campos, el Real Madrid, que pierde frente a un equipo de una región, vamos a decir, inventada, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Transnistria? Bueno, sí, una región independiente al lado de Moldavia.
Inhóspita.
Sí, un equipo que todos hemos descubierto esta temporada y que ha conseguido dar el mazazo en el Santiago Bernabéu, y por otra parte el Atlético de Madrid tampoco está logrando convencer. Muy buen papel del Villarreal, donde, insisto, creo que es necesario destacar, sobre todo en el partido del miércoles en Old Trafford, la figura de Danjuma. Absolutamente top, costó algo más de 20 millones de euros este verano, segundo fichaje más caro de la historia del Villarreal, precisamente por detrás del hombre que marcó el gol que logró adelantar al Villarreal, que era Paco Alcácer. 24 añitos tiene Danjuma, mucho futuro por delante, venía de marcar 17 goles y 7 asistencias en segunda inglesa con el Bournemouth, que por cierto, en segunda inglesa no es moco de pavo, es una liga bastante competitiva, quizá incluso más que otras competiciones domésticas en el fútbol europeo. De momento aquí, Danjuma lleva 3 goles y una asistencia en 7 partidos. Muy buen fichaje del Villarreal, de rendimiento inmediato.
Sí, la verdad es que el año pasado se salió, y hay que recordar también que cuando llegó, porque llegó el año anterior al Bournemouth, cuando estaba en Premier, ya llegó con una cierta vitola de jugador que encarador, que tiene cierto gol, aunque no ese gol que demostró en segunda división. Y luego la temporada que descendieron a Champions League, la verdad es que se salió, perdieron el playoff de ascenso contra el Brentford, pero la verdad es que era un jugador que pedía a gritos salir a un club importante, y el Villarreal fue listo, aprovechó la ocasión y la verdad es que se iba un jugador impresionante y a un coste, es verdad que suena elevado, pero por los precios que se están pagando en Europa no suena tanto.
Así es, a mí me ha sorprendido muchísimo, no esperaba absolutamente nada de Danjuma. Venía de una liga que al final físicamente es muy competitiva, pero a nivel de juego es un salto cualitativo bastante grande, y más para un Villarreal y para jugar Champions. También quiero recalcar sobre el partido la lesión de Albiol, muy importante, que cambió el panorama de todo el partido para mí. A partir de que Albiol se lesiona, el Villarreal empieza a cometer imprecisiones en defensa, empieza a encerrarse en su propio campo, ya no son tan seguros, porque el central español este año está siendo vital. Bueno, ya lleva siendo un par de años vital para el Villarreal y van a notar mucho su baja. Pero de todas formas, hay que quedarse con lo positivo. Al final te gana el United porque tiene a bestias arriba que la que tienen la enchufan, pero le pasas por encima durante prácticamente 75 minutos a nivel de juego. El United juega sometido a lo que propone el Villarreal. Sí. De cara a gol hay que mejorar quizás un pelín, a lo mejor con la vuelta de Gerard Moreno este aspecto puede mejorar, pero hay que mirar hacia adelante. Los resultados no están llegando, ni en Liga ni en Champions, pero en mi opinión creo que es cuestión de tiempo.
Lesión importante la de Raúl Albiol, de hecho lo decía Luis Enrique, que estaba previsto que se uniese a la dinámica de la selección española, sin embargo esas molestias han impedido que acudiese y se cayese de la lista en el último momento. Ello provocó también un desorden defensivo, como bien comenta Raúl, en el Villarreal, que derivó en los 2 goles a la postre del United. Esa fue una de las razones por las que perdió los 3 puntos el submarino amarillo, al igual que un David De Gea, que pasó de villano en la final de la Europa League, recordemos que fue el que erró el penalti decisivo en la tanda de penas máximas, que terminó con el Villarreal levantando en trofeo. Este miércoles, parada tras parada, recital bajo los palos de David De Gea, que sacó acciones muy difíciles, tanto de Danjuma como de Alcácer, que fueron una auténtica pesadilla arriba. Top el partido de David De Gea, ojalá consiga mantener ese nivel de cara a la selección. Y pues ahora mismo el Villarreal, después de esta derrota, es el colista del grupo F de la Champions con un punto de 6 posibles. Es cierto que no está Gerard Moreno, que el equipo no juega mal, se le ve con hambre competitiva, pero le falta lo más importante, que es materializar los partidos. empató también la primera jornada ante el Atalanta, por lo tanto el grupo se le pone complicado. Vamos a preguntarle, o por lo menos le lanzo el ruego al aire para ver si me lo sabe contestar. David Alagarda, ¿qué nos puedes decir del Villarreal? ¿A qué se tiene que agarrar para conseguir la clasificación?
Buenas, Álvaro. Tras la derrota de Old Trafford, el Villarreal se ha metido en problemas. Con un punto ahora mismo son cuartos de grupo y tienen complicado el pase de octavos. Esta derrota es un batacazo mayúsculo si miramos el global de la temporada. El Villarreal solo ha logrado romper el empate en dos partidos de los 9 jugados, para ganar contra el Elche y para perder contra el United. El equipo juega bien, pero no materializa sus ocasiones. En este sentido, el bajo estado de forma de Gerard Moreno y los problemas de adaptación de Boulay y Díaz están pasando factura. La mejoría del Villarreal pasa porque estos jugadores se empiecen a ver puerta y por dejar de conceder errores tontos atrás, como el que le costó los 2 puntos en el Wanda. Sin embargo, el equipo tiene mimbres para levantarse. Betis y Osasuna servirán de termómetro para medir el estado anímico del equipo antes de visitar al Young Boys. Y es que el Villarreal debe ganar los 2 partidos contra los suizos para poder tener posibilidades. De imponerse en Berna, tendrían 4 puntos a falta de saber qué sucede en el enfrentamiento entre Atalanta y Manchester United. Pero para ganar, primero hay que jugar el partido. La Atalanta ya sufrió contra el Young Boys y los Diablos Rojos no pudieron arrancarles los 3 puntos. Aún así, el Villarreal ya demostró el año pasado que sabe jugar ante este tipo de equipos. No hay que dejar de creer.
No hay que dejar de creer. Muchas gracias, David Alagarda. Veremos si consigue cogerse poco a poco el Villarreal. Vamos con el Valencia Club de Fútbol. 30,9 millones de euros. El Valencia tendrá el límite de coste de plantilla deportiva, también conocido como fair play financiero, más bajo de toda la primera división española, después de que la Liga hiciese público este miércoles por la mañana el nuevo balance para la temporada 2021-22. Ya se había filtrado un poco cómo iban a rondar esas cifras el martes por la noche. De hecho, ya traía a cola el tema desde entonces. Mucha gente no se creía que el Valencia pudiese rondar por ese límite tan bajo, el mínimo de toda la máxima categoría del fútbol español. Se ha visto reducido en casi un 70% respecto a la temporada pasada. 60 millones de euros menos de límite salarial para un Valencia Club de Fútbol que va a tener muy complicado asumir dentro de esos parámetros los salarios actuales de su plantilla, de empleados, del entrenador. ¿Qué panorama nos hemos encontrado con el Valencia?
Cabe recalcar también que en 3 temporadas el club ha pasado de 160 millones de euros de límite salarial a estos 30,9.
Ahí es nada, ¿sabes?
Los motivos, en un principio parece que todo está relacionado con la pandemia. No poder llevar aficionados a Mestalla ha acabado un poco por matar al club, che. Además, la deuda todavía asciende a 400 millones de euros. Y no hay que olvidar, que es un dato que muchos no tienen en cuenta, que sin el acuerdo sellado por la Liga y el CVC, hoy en día el Valencia no tendría ni esos 30,9, tendría 11 millones de euros de límite salarial. Números rojos para el Valencia.
Bueno, números ridículos, Arturo. 11 millones.
Sí, no, y además es que ese límite que han impuesto al Valencia no se ajusta a la realidad que tiene la plantilla, ¿no? Porque según dice el Valencia, ese límite realmente el Valencia lo tiene en 125, 130 millones. Es cierto que la Liga dice que no obliga al Valencia a llegar a esos límites, pero sí que tiene que reducir ampliamente ese coste, tiene que acercarse a esos 30 millones de euros. Y creo que eso va a generar un problema muy importante si el Valencia no acaba accediendo a competiciones europeas. La cosa no está fácil, venimos de donde venimos y yo creo que el futuro es muy negro.
Es cierto que los últimos años a nivel deportivo del Valencia no han sido los idóneos, además ha habido una pandemia de por medio, obviamente los ingresos de televisión bajan, los ingresos por taquillas bajan, aún así, 30 millones de euros de límite salarial, el más bajo de toda la primera división. Nadie en su sano juicio hubiese pensado que esta cifra hubiese bajado tantísimo, insistimos, casi hasta un 70% respecto a la temporada pasada, que tampoco nos estamos remontando a un Valencia campeón de hace 20, 30 años, estamos hablando de la temporada pasada. ¿Qué desnivel se ha producido en ese límite salarial? ¿Es definitivo esto, Raúl?
Bueno, parece que aunque la situación parezca muy límite, Ni todo es tan blanco, ni todo es tan negro. Hay un gris dentro de este Valencia. Claro, sobre el papel lees los números y puede parecer escandaloso, ya que es que prácticamente con Guedes y con Cillessen ya estás excediendo este límite que te ha impuesto la Liga. ¿Por dónde pasan las posibles soluciones? Bueno, pues están en obtener ingresos atípicos, por un lado, es decir, mejores patrocinadores, aumentar la taquilla de los abonos, entrar, como ha dicho Arturo, en competiciones europeas. Aunque también otra opción que le vendrá al recuerdo a muchos valencianistas también pasa por la venta de jugadores clave, con salarios altos o con buen valor de mercado, como pasó en su momento con Parejo, con Coquelin, etc. Pero la última opción, y que parece más factible para el club, era solicitar a Peter Lim, como máximo accionista del club, que capitalizara parte de las líneas de crédito abiertas por valor de 56 millones de euros aproximadamente. Esto quiere decir, en resumen, ampliar el capital del Valencia por medio de Lim. Precisamente ayer, en relación a esta información o a estos datos, se hacían reales los posibles rumores. El Valencia lanzaba un comunicado sobre un acuerdo por parte del Consejo de Administración para proponer una ampliación de capital. Para continuar adelante con esta propuesta, antes deberá ser aprobada por la Junta de Accionistas. Pero bueno, yo creo que resultaría una locura pensar que la Junta de Accionistas no aprobará esta ampliación de capital, porque si no el Valencia, es lo que comentábamos, puede entrar en números rojos. También pasa por el buen hacer deportivo. Será clave para poder salir de esta situación. Pero pese a todo, pese a los números que hay, pese a que la gente piense que el Valencia va a desaparecer, la situación no es tan preocupante como parecía sobre el papel.
Vamos, que si Peter Lim mete la pasta, el problema en parte se soluciona, ¿no? Por lo menos hay más colchón. De hecho, parece que el mandatario singapurense sí está de acuerdo en llevar a cabo esa ampliación, que se tendrá que aprobar, pero bueno, entendemos que por el bien del club nadie va a poner excesivas trabas, más que nada porque dentro de ese límite de 30 millones de euros va a tocar deshacerse, bueno, ya no hablo de Guedes, de Maxi, hablo de la mitad de la plantilla, me van a tener que contratar a mí para jugar en la posición que sea. Ojo, yo no cobro mucho, a mí me pueden dar las migajas si hace falta y yo encantado de jugar. Pero esa es la situación del Valencia, veremos cómo va evolucionando el tema en los próximos meses, porque sin duda es un tópico que trae cola y del que se va a hablar muchísimo, pero también el miércoles, que parece que fue un día clave para la actualidad valencianista, tuvo lugar la rueda de prensa de Miguel Zorío, el que en su día fuese vicepresidente económico del club hasta su salida en marzo de 2009, quien pretende encabezar una operación para sacar a Meriton Holdings de la propiedad, en la que sería el Valencia en sí mismo el que compraría las acciones para luego venderlas a los aficionados y reducir la deuda con el apoyo financiero de un banco y una constructora extranjera que ya tendría cerradas Zorío, aunque no ha especificado cuáles. Bueno, es un tema del que también se va a hablar bastante. Obviamente, todo lo que sea hablar de un cambio de propiedad en el Valencia, pues por supuesto, será bien visto, aunque hay que analizar las opciones con calma. Vamos a escuchar, si podemos, algunas de las partes de esta rueda de prensa que llevó a cabo Zorío, en la que exponía un poco cuál era el proyecto. Entre ellas ha hablado, o por lo menos ha reconocido públicamente, que ya ha tenido contacto con Peter Lim al respecto.
Mira, el contacto con Lim lo tengo a través de el que me dicen que es el mejor amigo suyo allí en Singapur, que es un empresario que en la lista Forbes aparece por encima de. Durante estos años, desde la primera oferta, habremos tenido 3 o 4 contactos de este estilo. A pesar de lo que pueda decir el Consejo de Administración del Valencia esta tarde, no lo voy a enseñar, pero yo tengo una contestación de Singapur ayer a las 5:15 de la tarde.
Bueno, pues parece que Peter Lim, o por lo menos en Meriton, saben perfectamente o conocen las intenciones de Zorío, que ya ha presentado una oferta o un proyecto que llevar a cabo. Pero, ¿cuál es? Esto decía Zorío al respecto.
La oferta consiste en pagarle a Peter Lim, al contado, 248 millones por sus acciones y sus préstamos. Más o menos corresponden a 190 y pico millones de las acciones y 54 millones, 194 más 54 millones de los préstamos, 248 millones. Después también están las cartas que demuestran que podemos terminar el estadio y tenemos los fondos para terminar el estadio hasta 120 millones de euros. Y el estadio se terminaría 3 años después de que entráramos en el Valencia Club de Fútbol.
Otros de los highlights que nos dejaba en esa rueda de prensa, como por ejemplo en la que decía que todo esto era por el bien del club, vista la situación económica y deportiva tan grave que atraviesa el Valencia, ya no solo en el presente, sino que lleva arrastrando desde hace años, y que, por ejemplo, a él le encantaría aplicar el modelo que se está siguiendo en el Atlético de Madrid. No le convencen tanto otros como el del Borussia de Dortmund y el Chelsea. Él habla, insistimos, de lo que está llevando a cabo Gil en estos momentos en el Atlético de Madrid. Es todo muy ambiguo esto de Zorío, a muchos les cogerá por sorpresa. Veía aquí por la mesa al bueno de Arturo negando con la cabeza, en plan, ¿cómo es posible que de nuevo vuelva a aparecer un vendehumos? ¿Puede que vaya por ahí la postura, Arturo?
Sí, es que hablamos, yo creo que se habla con demasiada facilidad. Es verdad que supongo que también si lo dices que tiene algo, pero se habla con demasiada facilidad de millones de euros, de vamos a hacer esto, 245, en total van a ser casi 350 millones de euros, incluyendo la construcción del estadio. Entonces, no estamos hablando de calderilla, sino son muchas cosas, y creo y me asusta lo que hay detrás.
Suena muy bien, claro, todo lo que nos comenta Zorío, pero por supuesto hay gente que tiene dudas al respecto. Tengo para comentar todo este tema de un posible cambio de propiedad a nuestro compañero Jorge Ruiz al otro lado de la línea. Jorge, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal?
¿Nos recuerdas un poquito quién es Miguel Zorío y qué se trae entre manos? ¿Hasta qué punto es positivo esto para el Valencia?
Bueno, Miguel Zorío no es nuevo en el panorama valencianista, es ex vicepresidente del club en la etapa de Manuel Llorente, y es un hombre que durante estos últimos años siempre ha sido muy crítico con Peter Lim. Primer síntoma de que Peter Lim no le va a vender. Este es uno de los primeros síntomas que podemos decir. Luego hay muchos más que comentaremos, Álvaro, pero si me dices que haga un pequeño análisis sobre la rueda de prensa de Miguel Ángel Zorío, muy sencillo. El titular para él, la oferta, es que el Valencia va a comprar el Valencia.
Bueno, esa es la frase tan bonita que nos deja Zorío. ¿Sabes qué es lo que me pasa a mí personalmente, Jorge? Que después de haber hablado también en este programa la temporada pasada de gente como el Príncipe de Johor, del que también estuvimos hablando largo y tendido, prácticamente faltaba que pusiesen su cartel en grande a la entrada de la ciudad de Valencia. Yo con este tipo de situaciones ya soy un poco escéptico, porque parece que cualquiera quiere aparecer para colgarse la medallita de Salvador, pero luego acciones pocas. ¿Hasta qué punto es capaz Zorío, en este caso, de llevar a cabo un movimiento real, sólido, para que haya un cambio de propiedad en el Valencia, que se vaya a Meriton?
A ver, Álvaro, pero la diferencia entre el Príncipe de Johor y Miguel Zorío es bastante amplia. Más que nada porque ese hombre, el Príncipe de Johor, tiene un patrimonio que todos conocemos, muchos millones de euros en su patrimonio, y Miguel Zorío no lo tiene. De hecho, la oferta se basa en un préstamo del banco, que luego el Valencia, los aficionados, tienen que devolver comprando las acciones, pero esas acciones igual no se venden y van a pasar a unos patrocinadores que él no dijo. En fin, es que es una rueda de prensa donde hay tantas hipótesis, no dice cuál es el banco, no dice cuál es la constructora del estadio, no dice qué patrocinador estaría en cargo de las acciones, no asegura que los aficionados del Valencia luego tengan 248 millones para comprar las acciones. Entonces, bueno, de cara a la galería, el discurso inicial es muy bueno, la oferta que él tiene, la idea que él tiene, pero la ejecución es malísima. Por lo tanto, confianza nula en esta propuesta. Como digo, esto endeudaría más al Valencia aún, básicamente duplicaría la deuda, porque es el Valencia el que se encarga de autofinanciarse con su propuesta, y encima él, como bien dijo, él sería presidente, claro, él quiere ser presidente del Valencia sin poner ni un duro, eso por supuesto, y eso a nadie le pilla por sorpresa. Nada, yo creo que el Valencia contestó ayer, Álvaro. Lo dejo bien claro, una ampliación de capital, esa es la respuesta del Valencia ayer a Miguel Zorío, y que también, por lo que me consta a mí, se han reunido ya con la Liga y con el arquitecto que se encarga del nuevo estadio del Valencia para trazar el nuevo estadio. Así que la respuesta de Valencia yo creo que es bastante clara.
Bueno, pues parece que por ahí pueden ir los tiros. Es la opinión de Jorge. Al final está claro que todo el mundo quiere ser la cara visible en cuanto a la salvación del Valencia. Por supuesto, si Zorío encabeza la operación, él querrá ser el presidente. Bueno, es que insisto, a mí todo me parece ya tan ambiguo a estas alturas. Yo el ejemplo del Príncipe de Johor lo ponía pues como otro que llega aquí casi con la capa de Superman para después desvanecerse con el tiempo. Veremos a ver qué sucede, si el Valencia ofrece una respuesta, si realmente con el tiempo esto que nos contaba Zorío en rueda de prensa se puede acometer. Me gustaría pasar a hablar un poquito contigo de lo deportivo, Jorge. Después de ese gol de Marcos André en el minuto 95 en Mestalla que hizo rugir a todo el estadio, frente al Athletic Club, después de un partido en el que tocó sufrir bastante, el Athletic estuvo bien plantado en el campo, de hecho logró adelantarse en el minuto 69 con un cabezazo impecable de Íñigo Martínez, y cuando todo parecía perdido, parecía que iba a llegar la tercera derrota consecutiva de la era Bordalás en Primera División, apareció el bueno de Marcos André. ¿Qué sensaciones sacas del encuentro, Jorge?
Bueno, como bien dices, el Valencia está bajo mínimos en el apartado físico, viene de dos temporadas donde se entrenaba muy light, donde había muchos parones, muchas sesiones libres, el Valencia que con tanto con Celades como con Javi Gracia no entrenaba al 100%, que es algo que sí que está haciendo con Bordalás y se está notando. El problema es que se está notando por ahora en el terreno de juego para mal, porque los futbolistas no llegan a las segundas partes frescos, el Valencia se va diluyendo con el paso de los minutos, empieza bien, empieza fuerte, pero en las segundas partes le cuesta mantener ese tono físico. Aún estamos, bueno, acaba de empezar el mes, estamos ya empezando octubre, y creo que este parón de selecciones va a ser clave para que el equipo recupere ese tono físico, porque hay muchos futbolistas que no están al 100%, Elder Costa, Uro Rasic, el propio Marcos André, y muchos otros que no les da el físico para aguantar más de 60, 70 minutos sobre el campo. El Valencia al final se encuentra un empate, se lo encuentra porque no estaba para competir el partido por los tres puntos, con un jugador menos, pero el empuje de Mestalla, el Valencia que cuando va por detrás del marcador siempre se vuelca, un pase de Guillamón que solo lo ve él, el nivel de Guillamón es excelente ahora mismo, nivel para ir a la selección, pero bueno, como decías, Marcos André empezó por fin a ver puerta, va a ser titular el sábado contra el Cádiz, y bueno, había un entrenador en la banda del equipo contrario que sabía que hasta el minuto 97 en Mestalla no se puede celebrar nada.
¿Cómo lo conoces, Marcelino García Toral? Que sin duda, bueno, vimos algunas de las imágenes, cómo él lanzaba un abrazo al aire de Mestalla casi entre lágrimas. Fue un buen partido, por lo menos el punto es positivo de cara a continuar en la dinámica. Uno de los grandes hándicaps desde Valencia, como bien dices, es la unidad B, sobre todo cuando tiene que aparecer, cuando el equipo está cansado, porque bueno, el once titular está claro que puede rendir, pero cuando hay lesiones, hay cansancio y le toca aparecer a la unidad B, no es tan bonito, no es todo tan de color de rosa como veíamos en las primeras jornadas, aunque en este caso logró aparecer Marcos André, que anota su primer gol con la camiseta del Valencia Club de Fútbol en partido oficial. De hecho, todo apunta a que será titular después de la baja de Maxi Gómez por sanción, doble amarilla, que el Valencia recurrió, pero en este caso parece que no se le va a conceder o no se le va a quitar esa sanción, por lo tanto el brasileño Marcos André será titular. ¿Te gusta más el último fichaje del Valencia en este verano, Marcos André, por encima incluso de Maxi Gómez, dado que ha bajado bastante su nivel el uruguayo?
Pues sí, tengo ganas. Yo creo que todos tenemos ganas de ver a Marcos André más de 15 o 20 minutos, que es por ahora los minutos que le está ofreciendo Bordalás. Con Maxi Gómez sucede dos cosas. La primera, sus números. No está viendo puerta desde que llegó al Valencia. Creo que son 80 partidos, no llega a 20 goles. Y otro problema que arrastra Maxi Gómez es lo que el Valencia apostó por él. Y es que dio a Santi Mina y puso encima de la mesa 15 millones de euros por el uruguayo. Todo el mundo esperaba más de Maxi, todo el mundo sigue esperando más de Maxi Gómez. Pero claro, es un poco anecdótico, porque luego hablas con gente de fútbol, analistas, que sacan datos, y todos coinciden en que Maxi Gómez es determinante en el juego de José Bordalás. Y al final son la gente que sabe y utilizan los mismos programas que luego emplean también los técnicos de primer nivel, el cuerpo técnico del Valencia, sin ir más lejos. Bueno, yo creo que al final va a acabar Guedes en banda. Bordalás ya está poniendo a Guedes un poquito más tirado a banda. Y acabarán jugando Marcos André, porque es una apuesta del entrenador y porque Marcos André yo creo que es un jugador que también se asemeja mucho a ese juego de Bordalás, de tener un delantero tirado a banda. Y Mástigo Més es fijo para él. Por lo tanto, yo creo que el destino va a juntar a los tres arriba y a Soler cuando esté sano por la derecha.
Por de pronto tendrá que demostrar Marcos André en ese partido ante el Cádiz. Recordamos, duelo para el Valencia Club de Fútbol y reencontrarse con la senda de la victoria este sábado a las 6:30 de la tarde en el nuevo Mirandilla, un campo que, por cierto, no es nada fácil y menos si hablamos de números para el Valencia Club de Fútbol. Te voy a pedir brevemente, Jorge, que me des un pronóstico de cara a ese partido. Ahora se lo pido también al resto de la mesa.
Bueno, yo creo que ya toca ganar, ¿no? Después de tres partidos sin hacerlo, el Valencia es superior al Cádiz pese a las bajas, y eso también lo dice la clasificación. Así que voy a ser positivo, voy a apostar por un 0-2.
1-2.
Yo 0-1.
Bueno, parece que hay optimismo por aquí. Vamos a ver si el Valencia consigue esos tres puntos. Muchas gracias, Jorge.
Nada, a vosotros, compañeros. Hasta la semana que viene.
Y vamos con el Levante Unión Deportiva, que tampoco sale bien parado del fair play financiero, por cierto. Hablábamos de que el Valencia era el más bajo de toda la primera división. El Levante es el segundo por la cola, en este caso con 32,1 millones de euros. Una reducción de más de 5 millones con respecto a la temporada pasada. Si ya a los levantinistas los 37 del curso 2021 les parecían pocos en comparación con el salario de la plantilla, esta vez se reduce más todavía. Pues por muchos condicionantes, al final, Levante es cierto que lleva varias temporadas, varios mercados de verano, prorrogando esa necesidad de venta, que parece que no llega en ningún momento. El club necesita vender algunas de sus estrellas, como puede ser José Campaña, como puede ser Enis Bardi, como puede ser Jorge de Frutos, aunque este último es más complicado por aquello de que solo tienen un 50% de sus derechos. Al final, la Liga penaliza al Levante, que desde hace tiempo incumple los límites de masa salarial, de hecho, los sobrepasa ampliamente, porque el peso de la plantilla del Levante actualmente ronda los 45-50 millones de euros para esos 32 que se le tienen asignados. Una situación económica que de nuevo nos deja un mazazo para el Levante, al igual que la situación deportiva, que no mejora semana tras semana. A mí me duele porque os damos siempre malas noticias, o bueno, las noticias en verdad nos las damos porque el resultado ya lo sabéis, pero incurrimos en ellas, ¿no? Porque el Levante este fin de semana volvió a caer derrotado, esta vez en el Camp Nou, ante el FC Barcelona, 3-0 contundente. El Barça dominó el partido de cabo a rabo, incluso permitió que Ansu Fati en su regreso a los terrenos de juego anotase un gol para, bueno, permitirle recuperar sensaciones. Yo me alegro por Ansu Fati porque creo que va a ser un jugador importante para la selección española de cara al futuro, pero la realidad es que el Levante Unión Deportiva ni siquiera compadeció en el terreno de juego. Prácticamente dimitió del partido en el minuto 5 cuando Radoya cometió un penalti sobre Memphis Depay, que el propio holandés se encargó de convertir. Para ese entonces, el Levante, desorganizado en defensa, desarbolado estructuralmente, cedió todo el pasillo central prácticamente para que Luke de Jong, que ya de por sí es un delantero torpón, lento, tuviese tiempo hasta de tomarse un mate para definir a placer delante de Aitor Fernández en el 2-0. Y ya insistimos, en el segundo tiempo, el Levante, sin ningún tipo de capacidad de respuesta, terminaría cediendo pues la cuenta de 3-0 con gol de Ansu Fati. Ya van 15 partidos del Levante sin ganar, consecutivos en primera división. No consigue los 3 puntos desde la temporada pasada, el 10 de abril, en Ipurúa, cuando consiguió 0-1, un 0-1 también gris. Aquel partido, la verdad, es que fue denso para quienes tuviesen la mala suerte de presenciarlo. Sin embargo, la realidad deportiva a día de hoy es que ha igualado el Levante la peor racha de victorias en su historia en primera división, precisamente aquella que terminó relegando a Muñiz, el entrenador que consiguió el último ascenso del Levante, en la temporada 17-18 y que dio paso a Paco López en el banquillo. Ahora él ha igualado aquella racha que supuso su entrada y que ahora puede además suponer su salida del banquillo. Está muy cuestionado el puesto de Paco López. La verdad es que avanzan las jornadas y las sensaciones no son para nada positivas, prácticamente no se puede rescatar nada. Bueno, si hablamos del partido del Camp Nou, directamente apago el micro y me voy. Pero las cosas como son, el Levante está en crisis, Arturo.
A ver, hay que tener un poco de contexto también. Es verdad que vas al Camp Nou y pocos aficionados podrían imaginar una victoria en el fútbol barcelonista. Pero una cosa es eso y otra cosa es no competir. El problema es no competir porque si te vas a ver las estadísticas, apenas tiraste 6 veces y solo 2 a portería. Entonces creo que con esos números es muy difícil plantarle cara a un Barcelona, y hay que decirlo todo, a un Barcelona ha venido a menos. Las sensaciones no son buenas, pero como dije la última vez que vine, calma. Llevamos solo 7 partidos de liga. Es verdad que estás un punto fuera de los puestos que te llevan al pozo de segunda división, pero lo peor no es la tabla, sino lo peor son las sensaciones que transmite el equipo.
Ya lo hablábamos la semana pasada. Era la oportunidad de oro para el Levante en el Camp Nou, con un Barça por los suelos, de poder resurgir, de que Paco López tuviera esa oportunidad, de que demostrara el Levante que pese a esta mala racha podían seguir y era un equipo que podía competir. Pero es que el Levante dio alas a un muerto. Hizo que resurgiera alguien, el Barcelona en este caso, que parecía que estaba ya en sus horas más bajas, con Koeman casi despedido en la rampa de salida. Y el Levante fue más débil que nunca en defensa, en un campo grande en el que, ya lo hablábamos, Paco López creo que se equivocó de planteamiento. Creo que era un partido para plantear 5 defensas, estar un poquito más cerraditos, cerrar espacios. Y más por lo que hablábamos también la semana pasada, el Levante tiene pura dinamita arriba. Dejas a Morales por ciertas cosas en el banquillo y ya no es que seas más débil que nunca defensivamente, es que solo generas ocasiones de gol cuando parece que el Barça levanta el pie del acelerador, ya no tiene ganas de jugar, deja ciertos espacios y tienes un par de jugadas, pero es que ni aún así consigues hacer un gol. Para mí es un match ball esta semana para Paco López. Creo que es ya o ya. El Levante reacciona ya o se empiezan a plantear ciertos cambios estructurales en la plantilla porque no puede continuar. Y fíjate que la situación económica ya es preocupante por el límite salarial, siendo el penúltimo de toda la liga, pero quizás la situación deportiva, incluso con esos jugadores, ya para el equipo que eres tienes una plantilla de 45-50 millones, como comentaba Álvaro, con jugadores muy, muy buenos, más que válidos para un Levante, y ni siquiera estás aprovechando esa oportunidad.
Desde luego no es la mejor situación la que vivía el Barça. Desde luego, lo comentábamos también la semana pasada, cómo el club llegaba en una dinámica deportiva preocupante, Ronald Koeman prácticamente en la calle. Después de además de todo este circo que había montado a nivel mediático con Joan Laporta, aún así, imaginad hasta qué punto compitió el Levante en el Camp Nou para hacer internacional a Pablo Martín Páez Gavira, que igual vosotros estáis escuchando el programa y decís, pero este tío, ¿quién es? Pues es Gavi Páez. Gavi igual os suena más, es el chavalín de 17 años que fue titular en el encuentro frente al Levante, que ha jugado 2 ratos en el fútbol profesional y que ya ha recibido la llamada de Luis Enrique. Cierto es que dio un recital frente al Levante, como lo dieron los otros 10 acompañantes que tenía sobre el terreno de juego y todos los que salieron desde el banquillo, porque sin duda el encuentro fue arrollador por parte del Barça ante un Levante que ni compadeció, con errores clamorosos. Y todo ello a pesar de que tenía el escenario perfecto para conseguirlo. Ya desde temporadas atrás, los últimos 3 años, el Levante había perdido tan solo por la mínima en el Camp Nou, 1-0, 2-1 y 1-0 respectivamente los últimos 3 años, siempre compitiendo muy bien, aguantando hasta los últimos minutos, manteniéndose con vida. Sin embargo, el papel del Levante de nuevo preocupante ante un Barça que entre semana, este mismo miércoles, de nuevo volvió a demostrar la terrible crisis en la que se encuentra ante un Benfica que pasó por encima de él en Portugal por completo. Por lo tanto, el Barça solamente es capaz de ganarle, en este caso, a un Levante que está en peor situación si cabe y que deberá tratar de remontar este fin de semana ante el Real Club Deportivo Mallorca. Vamos a ver cómo se puede desenvolver el cuadro de Paco López a las 4 y cuarto de la tarde en Somois, porque tiene un match ball por delante. Yo personalmente pienso que también va a tener de margen el partido frente al Getafe, porque al final desde dentro del club existe un respaldo importante hacia Paco López, y desde luego no le viene bien a nadie el hecho de destituir al técnico de silla. Sin embargo, la realidad actual es que el equipo está con ansiedad, que no mejora jornada tras jornada, que a nivel defensivo está igual de mal que siempre, y a nivel ofensivo, que era antes la gran baza que les salvaba, no está logrando ni tan siquiera acercarse a portería con peligro. Por lo tanto, vamos a ver cómo puede salvar el Levante esta situación si coge impulso en Somois, consigue derrotar a un Mallorca de Luis García Plaza, mítico ex técnico granota, que muchas alegrías le ha dado al Levante y que puede ser verdugo este fin de semana. Además, un Mallorca que comenzó muy bien la temporada, es cierto que ahora ha ido a menos, pero con un proyecto bastante sólido. ¿Qué me decís del partido? Os voy a pedir brevemente un pronóstico.
A ver, yo lo veo complicado, porque a pesar de que lleva dos derrotas seguidas el Mallorca, creo que tiene una idea clara de juego y el Levante no la tiene tan clara. Entonces, yo apuesto por un empate y siendo muy positivos, 1-1.
En mi opinión, y antes lo debatíamos, antes de comenzar, para mí Paco López, si pierde este fin de semana y viene el parón de selecciones, es el momento de destituirlo. Entonces, viendo lo que hemos observado durante estas jornadas de liga, cierto es que el Mallorca tiene una idea de juego mucho más clara que el Levante. Creo que el Levante no va a poder levantar cabeza, y menos allí en Somois. Y bueno, yo creo que es un 2-0.
El Levante, que tiene ahora dos match balls por delante ante Mallorca y Getafe, no gana el cuadro granota en el estadio del Mallorca desde la temporada 2004-2005. Vamos a ver si consigue romper tanto con esa mala racha temporal de resultados en Mallorca como con esa terrible dinámica en la que viene sumergido el club desde hace varios meses. Nos tomamos una pequeña pausa y volvemos enseguida con bàsquet.
Formació amb veu pròpia. UPB Radio.
¿Cómo puede levitar un vehículo?
¿Qué hacemos con nuestra costa?
¿Qué riesgo supone la computación cuántica?
¿Por qué los tomates no saben como antes?
En Revisado por Pares se preguntan estas y muchas cosas más. Un programa dedicado a la ciencia con dos protagonistas, siempre un investigador y una investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia. Los dos comentan, apuntan y aclaran la actualidad científica.
Los martes a las 11 de la mañana.
Y si te lo pierdes, jueves a las 3 de la tarde.
En UPV Radio 102.5 FM en la zona metropolitana de Valencia.
O streaming en la app gratuita UPV Comunica o en la web radio.upv.es.
Revisado por Pares.
30 minutos de ciencia.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil?
Pues conéctate a la app
UPV Comunica.
Es gratuita
y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta.
Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee,
mira
y escucha
UPV Radio Televisión.
Nostre Sport. Toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Y como siempre, las buenas noticias en este programa nos las traen las chicas del Valencia Basket Femenino, que esta semana han conseguido dos victorias importantes, una de ellas ante el Spar Girona, porque ya le ganaron en la Supercopa Perfumerías Avenida. Esta vez consiguen también doblegar a Spar. Poco a poco le siguen comiendo terreno a esos cocos que siempre han estado ahí en Liga Andesa Femenina, Arturo.
Pues sí, Álvaro, la verdad es que el Valencia Basket Femenino ha empezado con pleno de victorias la Liga Andesa Femenina. Y sobre todo después de la decepción, ¿no?, que tuvimos por no acceder a la fase final de la Euroliga. Pero bueno, este primer partido les enfrentaba contra el Ibaeta, un equipo afincado en Donosti. La verdad es que es un equipo que acabó la temporada pasada en décima posición y que el equipo taroncha nunca ha perdido contra este conjunto, con un balance de 6 victorias y 0 derrotas. La verdad es que las de Rubén Burgos pasaron por encima del conjunto vasco con un marcador de 77-48. Hay que recalcar que hasta 5 jugadoras del equipo taroncha estuvieron en dobles dígitos en cuanto a valoración. Y la verdad es que desde el primer momento se pusieron por delante del marcador y no lo soltaron, y con diferencias de casi 30 puntos e incluso superando esos dígitos. Luego el segundo encuentro les enfrentó contra uno de los rivales a batir, el Spar Girona. La verdad es que era un encuentro muy importante, sobre todo de cara al final de la temporada, para devenir las posiciones finales. El partido tuvo lugar en tierras catalanas y estuvo muy marcado sobre todo por las bajas que presentaba el conjunto local, ¿no? Como jugadoras importantes como María Araujo, Frida Eldebrink o Laia Palau, la mítica jugadora de la selección española, entre otras. El conjunto taronja se impuso al Girona por 58-72. Las pupilas de Rubén Burgos supieron aprovechar la coyuntura de estas bajas, sobre todo gracias a su mayor rotación. Y la verdad es que me gustaría destacar el partido que hizo Laura Gil, con un doble-doble, con 10 puntos y 14 rebotes. Luego también quería destacar que las valencianas han cerrado una racha de 6 partidos en 12 días y ahora aprovechan el parón para recargar pilas.
Pues eso con respecto al femenino. Por otra parte, el cuadro de Peñarroya nos deja una de cal y una de arena, ¿no? Primera victoria de la temporada frente al Manresa, sin embargo, el domingo vuelve a caer ante Lucan Murcia.
Pues sí, la verdad es que cara y cruz, ¿no? El Valencia Basket masculino saldó con victoria y con derrota los dos partidos que tuvo en un lapso de 3 días, ¿no? El primero de ellos le llevó a enfrentarse contra el Baxi Manresa después de perder en la primera jornada contra el Baskonia. El equipo se impuso por 69-89 y hay que destacar que el gran número de bajas que presentaba el club, que solo pudo presentar 8 jugadores de la primera plantilla. Contó con la participación del equipo de Les Plata, con Ferrando, Jiménez, Bresan o Bilbert, que completaron la convocatoria. La verdad es que el conjunto taronja cimentó la victoria desde la defensa y sobre todo por la aportación ofensiva de Dimitrievich y Josep Puerto, con 17 puntos cada uno de ellos, muy bien secundados por Juljevich con 14 puntos y Víctor Claver con 13. Luego el partido en la Fonteta de Lucan Murcia se preveía como una fiesta taronja, pero el Lucan Murcia, es cierto que el partido se presentó con las mismas bajas que tenía el conjunto taronja, con la enfermería llena, pero en este caso Jan Peñarroya no pudo contar ni con Sam Van Rosson, Cremen Plepelic, Yasiel Rivero ni Xavi López Arostegui, jugadores muy, muy importantes y que te aportan profundidad en el para el partido. El encuentro sobre todo fue de más a menos, sería el titular. El partido estuvo controlado por los valencianos durante casi 33 minutos. A partir del descanso, los visitantes subieron la intensidad defensiva y se hicieron con el partido, a pesar del gran partido de Víctor Claver con 26 puntos y el capitán, que nunca falla, con 22. El equipo visitará la cancha del Casademón Zaragoza en la próxima jornada, el sábado a las 20:45. En este caso, las estadísticas están a favor del conjunto de Peñarroya, ya que en 27 encuentros solo ha perdido en 6 ocasiones. Quería destacar que la última victoria del Casademón frente al Valencia Basket fue en 2015. Este partido será muy especial porque significará el reencuentro con el que fue el entrenador taronja las 3 últimas temporadas, Jaume Ponsarnau.
A ver si consigue mantenerse en esa línea el femenino, a ver si consigue también el masculino alzar el vuelo definitivamente y por lo menos mejorar los resultados en este arranque de temporada. Nos tomamos una pausa y vamos con el bloque polideportivo.
UPB Radio. Universitat amb veu pròpia.
Llegan nuevos aires a la radio. Vuela con la mejor música celta de todos los tiempos.
En UPV Radio,
Aires Celtas. Entrevistas, concursos, la máxima actualidad y la mejor música. Tu encuentro en la radio con lo más puro de la música celta. Más información en www.airesceltas.com. Aires Celtas. El espíritu de la música.
El domingo a las 4:30 de la tarde
en UPV Radio.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Automovilismo.
Alex Palou, campeón de la IndyCar 2021.
Tenis.
Arantxa Rus conquista la quinta edición del Open Ciudad de Valencia.
Paracaidismo.
Oro y plata para la patrulla acrobática paracaidista Ejército Aire.
Natación.
Sara Mico y Alba Herrero se imponen en la etapa final de la Copa de España y consiguen dos oros.
Honor también para el Levante femenino de fútbol, que consiguió derrotar por 5-0 en la cuarta jornada de Primera Iberdrola al Eibar. Muy buen arranque de temporada en todos los sentidos para las chicas de Ángel Villacampa. Hoy en Ponte las zapatillas tenemos nuevo protagonista, en este caso nueva protagonista. Vamos a entrevistar a Lorena Segura, canterana y jugadora del primer equipo del Valencia Basket. La escuchamos.
Bueno, pues hoy en Nostre Sport Radio tenemos una invitada especial. Volvemos a tener a una integrante del Club Taroncha del Valencia Basket. Esta vez es una jugadora y canterana, una canterana que ha salido de la alquería del básquet, que su nombre está grabado en el mur del Somnis, y ella es Lorena Segura, una Lorena Segura que ya lleva varios años en Valencia Basket. Y yo, Lorena, quería preguntarte, ¿cómo valoras esta trayectoria en el cuadro Taroncha?
Pues la verdad es que yo creo que desde que debuté hasta ahora ha sido un proceso de aprendizaje. He ido dando pequeños pasitos y ha sido mucho trabajo, y estoy también muy agradecida al club por haberme dado esta oportunidad y haber confiado en mí, y espero que esto sea el comienzo. Estoy trabajando duro y ojalá que este camino dure muchos años más.
Bueno, como he comentado al principio, tu nombre está grabado en el mur del Somnis, debe ser todo un privilegio. Quería preguntarte, ¿qué sientes al entrar a la Fonteta y verte tu nombre en ese muro?
Para mí es un orgullo, es un sueño. Yo llevo desde muy pequeña siguiendo al Valencia Basket, al primero al masculino y también al Ros Casares. Entonces, para mí desde pequeña llegar a jugar en este equipo era uno de mis sueños, pero que no pensaba que podía llegar a hacerse realidad. Entonces es un orgullo, y también que los niños y niñas de la cantera puedan tenerme como un referente y que vean que el trabajo da sus frutos y que pueden llegar a estar en mi situación. Es un orgullo y me siento muy, muy contenta y afortunada de poder estar ahí.
Lorena, bueno, a tu compañero Josep Porte también se lo preguntamos, te lo vuelvo a preguntar a ti. Al ser un producto de la alquería, que muchos niños y niñas pues te ven como una referente, ¿sientes esa presión añadida al ser una referente o una referencia, por así decirlo, para cualquier niño canterano del barrio?
Para mí no es una presión, lo tomo con ilusión y agradecida, e intento dar lo mejor de mí, porque ya que puedo estar en esta situación que muchísima gente querría estar, intento dar lo mejor de mí y demostrar que estoy aquí y que me lo merezco y que puedo seguir consiguiendo estas cosas por mi trabajo.
Bueno, hemos visto que aparte de dedicarte al baloncesto profesional, también estudias medicina. Bueno, una carrera que fácil no lo es. Quería comentarte, ¿cómo consigues compaginar pues el baloncesto profesional con estudiar una carrera tan complicada como la de medicina?
Bueno, a ver, no es fácil, pero desde muy pequeña he sido buena estudiante y siempre he tenido que estar compaginando deporte y estudios. Entonces, al final es un tema de organizarse y hay tiempo para todo. También lo compagino, no voy a mi ritmo, pues igual si no tengo que coger todas las asignaturas de un año no las cojo, pero lo importante es no parar, y hay tiempo para todo si te organizas. Y como la medicina es algo que me gusta también, pues no quiero dejarlo, y aunque ahora esté priorizando el básquet, sigo ahí estudiando poco a poco, y en un futuro pues yo quiero ser médico, así que ojalá vaya bien.
Lorena, bueno, ahora te voy a hacer una pregunta que siempre genera un debate entre padres y niños y niñas. Quería comentarte, a ver, como jugadora profesional del Valencia Basket, que estudias y juegas al baloncesto profesional, ¿qué consejo le darías a esos niños y niñas que están estudiando y que también están jugando, en este caso, baloncesto?
Mi consejo es que sigan estudiando, que se puede compaginar perfectamente y que nunca sabes lo que va a pasar en un futuro. Pues desgraciadamente hay mil cosas que pueden pasar, hay lesiones, aunque el baloncesto femenino ahora está creciendo mucho, tampoco sabes si vas a poder vivir de ello, entonces que sigan estudiando, que encuentren algo que les guste, puede ser cualquier cosa, y que vayan haciendo las dos cosas.
Lorena, ahora ya entrando al Valencia Basket, se viene un año muy ilusionante, de hecho ya habéis conseguido la Supercopa de España. ¿Ves capaz a la plantilla de igualar lo que hicisteis el año pasado o incluso mejorar todo lo que conseguiste la temporada pasada?
Es verdad que la temporada pasada fue muy buena temporada y igualarlo, incluso superarlo, es difícil, pero el equipo es prácticamente el mismo, incluso nos hemos reforzado, así que ¿por qué no? Los objetivos siempre son altos y sabiendo que trabajando cada día pues podemos llegar a conseguir esos objetivos. Entonces sí, el año pasado fueron buenos resultados, pero este año queremos ir a por más. Y sabiendo que es difícil y que hay que trabajar mucho, pero con los objetivos altos siempre.
Bueno, esta pregunta que te voy a hacer también se la hice a tus compañeros, tanto del masculino como a Keral Casas, tu compañera en el Valencia Basket femenino. Y es que habéis tenido una pretemporada súper corta, incluso el año pasado también tuvisteis una pretemporada muy muy corta. ¿Cómo valoras este tipo de pretemporada que os estáis acostumbrando a ellas? Y si piensas que es mejor tener más partidos amistosos.
Sí, es verdad que ha sido una pretemporada muy corta porque al final pues han sido unas de una forma y otras de otra, pero hemos tenido veranos muy exigentes, cada una con sus selecciones. Yo, por ejemplo, he jugado 3x3, entonces al final han sido 2-3 semanas de preparación con un par de partidos, pero nosotras yo creo que tenemos la ventaja de lo que he dicho antes, que somos un equipo que prácticamente es igual al del año pasado, entonces ha sido recordar un poco de cosas y además la Ángela, la incorporación, yo creo que se ha adaptado muy bien y que nos va a aportar muchas cosas buenas.
Y ahora entrando en el plano personal, quería preguntarte que cuáles son tus objetivos, ya no solo en esta temporada, sino a largo plazo en el Valencia Basket.
Pues yo este verano he trabajado mucho y quiero que sea una temporada en la que yo personalmente esté muy segura de mí misma y con confianza, y cada oportunidad que me den, porque seguro que me las van a dar, quiero aprovecharlas e intentar aportar todo lo que pueda al equipo dentro y fuera de la pista. Y nada, esos son mis objetivos, dar el máximo, saber que he trabajado para estar al nivel y estar segura de mí misma.
Bueno, Lorena, ahora te quiero hacer una pregunta que también se la hemos hecho a tus compañeros, tanto el masculino como a Keral Casas. Bueno, el Valencia Basket está haciendo un proyecto deportivo muy bueno, de hecho hace unos años pues ya sabemos que se creó la alquería, ahora en 2022 se va a crear el nuevo pabellón, también están enfocándose mucho en el baloncesto femenino. Quería preguntarte que cómo valoras desde el punto de vista de una jugadora del Valencia Basket y encima canterana pues el proyecto futuro de este club.
Sin duda, sí, el Valencia Basket está creciendo a un nivel increíble, sobre todo en la sección femenina, no parece que no tiene límites y las han hecho las cosas muy bien poco a poco desde Liga 2, ascendiendo deportivamente, y creo que el nuevo pabellón va a ser una pasada. Ojalá jugar ahí, sería también otro sueño para mí jugar en ese pabellón. Si ya para mí jugar con la Fonteta llena es increíble, pues hacerlo en un pabellón que es el doble de grande debe ser increíble. Y la verdad es que sí, que el Valencia es uno de los mejores clubes de Europa y está haciendo las cosas bien.
Bueno, ahora una de las noticias más esperadas por todos, ya no solo por vosotras, sino también por los aficionados, es que volvemos a las gradas. Sí que es cierto que aún el 80%, poco a poco se irá ampliando ese aforo, pero bueno, ya es un paso adelante. ¿Cómo valoras? ¿Tienes ganas de volver a ver las gradas de la Fonteta llena?
Tengo muchísimas ganas porque la verdad es que ya se echa de menos y yo tengo los recuerdos de cuando los primeros años que debutaba la Fonteta llena, coreando mi nombre cuando salí por primera vez, y la verdad es que son momentos que se te pone la piel de gallina. Hay un ambientazo siempre en Fonteta, tenemos unos aficionados buenísimos y la verdad es que siempre te da ese empujón, pues si el partido está complicado, el hacerlo porque te están ahí viendo, y estamos deseando que se vuelva a llenar, que poco a poco ya va mejorando. Así que ojalá esta temporada podamos volver a ver a todos los aficionados en Fonteta.
Bueno, Lorena, no te entretengo más, que sabemos que tienes prisa y tienes que ir a entrenar. Así que nada, un saludo y sabes que Nostre Sport será siempre tu casa y ojalá que tengas mucha suerte tanto tú como todo el equipo para conseguir éxitos. Hasta luego.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Y tristemente, porque a nuestro pesar, a nosotros nos hubiese encantado estar aquí 2-3 horas charrando, echando la mañana, informando acerca de la actualidad valenciana, toca despedirse. Muchísimas gracias, cómo no, a todos los que nos escucháis cada semana en Nostre Sport Radio. Por supuesto, muchísimas gracias por acompañarme, Raúl Forés.
Bueno, todo un placer estar aquí de nuevo.
Y Arturo Roda, gracias por venir.
Un placer y nos vemos próximamente.
Para escucharnos, ya sabéis, en directo los viernes a la 1 de la tarde, si os lo habéis perdido, los sábados a las 3:30 a través de la 102.5 de la FM de la zona metropolitana de Valencia, en streaming por nuestra web de UPV Radio, radio.upv.es, o a través de la app gratuita de UPV Comunica para escucharnos también en podcast, también en nostresport.com y en nuestras redes sociales @nostresport. Se despide un servidor, Álvaro Aro, con la canción que, cómo no, como viene siendo ya historia de Nostre Sport Radio, la elige el bueno de Carlos Vicent, Rasputín. Ya le preguntaremos el porqué. ¡Un saludo!
Thank you. Cursos.